Qatar 2022 en perspectiva. El Mundial y su entorno, vistos con nuestros ojos. Hoy, Eleonora Navata.
Eleonora, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Disculpen la voz, pero estoy un poquito engripada.
¿Ah, sí? ¿Te tocó?
Bueno, sí, sin fiebre y eso, pero bueno, la voz así tomada, da cuenta de algún problema respiratorio que debo tener estos días.
Bueno, ya se inició la serie de partidos del día de hoy en el Mundial, están jugando Irán y Gales, 0-0, está por arrancar el segundo tiempo. Pero seguramente contigo hay algo primero para agregar sobre el encuentro de ayer, ese que fuimos siguiendo en la, ¿cómo llamarlo?, en la emisión distinta ayer en perspectiva mientras transcurría, ese que tú misma fuiste comentando. A ver, ahora, con un poco más de distancia, ¿qué conclusiones sacaste del desempeño de Uruguay?
Bueno, me quedé pensando en algo que dijo Daniel ayer cuando estábamos haciendo los comentarios sobre el funcionamiento de la defensa, ¿no? Como que yo había dicho, a mí me parece que Uruguay defendió bien y que eso no implicaba solamente a los cuatro defensas. Y Daniel también hizo un comentario sobre eso, que no era contradictorio a lo que yo había dicho, pero se notaba cierta preocupación porque Daniel decía, Uruguay defendió bien porque puso a siete personas a defender, a siete jugadores a defender, y es así. Mirándolo en frío el partido y viendo un poco más a la distancia, Uruguay tal vez, cuando hablamos que perdía transición, que perdía volumen de juego, que perdía profundidad, también tenemos que entender o podemos ver que pasaba algo de eso que decía Daniel y que después se reflejaba en Uruguay defendió bien. Uruguay destinó más jugadores que los defensas a la defensa y a lo mejor en ese defender bien y en ese de que la parte derecha cubriera en cierto modo todo el aspecto defensivo, hipotecó la generación de juego y la transición hacia el ataque. No hay que negar que Uruguay defendió bien. Ahora, ¿cuánto le costó a Uruguay defender bien? Y si no es eso, tal vez lo que hizo o lo que pudo generar esa falta de llegada al arco, esa falta de gol, más allá del cabezazo de Lugano, del tremendo patadón de Federico Valverde al palo. Es más que nada una reflexión sobre eso y como más en frío, bueno, ¿qué podíamos desglosar de ese comentario que junto con Daniel hicimos ayer e intentamos analizar?
Bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que viene para Uruguay. Sí. Después de los resultados que se dieron ayer. Pero repasemos primero eso, ¿qué pasó en los otros partidos, no?
Bueno, por el mismo grupo de Uruguay jugaban Portugal y Ghana, y ganó Portugal 3-2. Fue un partido lindo, la verdad que fue un partido precioso ante los ataques de Portugal, los contraataques de Ghana. Los dos llegaban al arco. Portugal daba un golpe y Ghana respondía con otro golpe. Sobre el final del partido, después que Portugal puso el tercer gol, Ghana tuvo la chance de poner el tercero también y empatarlo. Se vieron dos equipos que generaban volumen de juego, de llegada al arco y posibilidades de gol. No en vano termina 3-2, pudiendo haber terminado 3-3, o pudiendo haber terminado 4-3 o 4-2. Hubo más posibilidades, y pensando en que Uruguay va a tener que enfrentar a esos dos equipos, puede ser preocupante. Ahora bien, Uruguay, no creo que a Uruguay puedan jugarle igual que lo que jugaron entre ellos. ¿Por qué? Porque Uruguay tiende a enlentecer también al cuadro de enfrente.
¿Cómo es eso?
Claro, estos equipos jugaban rápido, jugaban dinámico, y era un partido de ida y vuelta, y yo creo que Uruguay puede enlentecerlos a ellos en el sentido de cómo se paran la cancha, no dar eso de que del ida y vuelta tan fácilmente, que es también lo que hacía muy dinámico y muy frenético a este partido y a estos dos equipos. Uh-huh. Entonces creo que mostraron más que Uruguay mostraron más juego que Uruguay. No sé si más si más táctica, si más estrategia, pero mostraron más juego. Pero Uruguay creo que tiene herramientas como para ponerle paños fríos a esa dinámica que mostraron estos dos equipos. Mm. Veremos qué pasa, ¿no? El lunes, cuando Uruguay juegue frente a Portugal.
Sí, Uruguay-Portugal, lunes a las 4 de la tarde. Sí.
Otros resultados de ayer.
Sí, no, pero mirá lo que dice, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, Marcos. Uruguay empieza a jugar al fútbol ofensivo cuando le hacen el primer gol. Ya estamos acostumbrados. El pánico es nuestra adicción, dice el hincha.
Bueno, hubo un poco de pánico, sí, de pánico escénico del debut mundialista, pero no fue solamente Uruguay, creo que el resto de las selecciones debutando en el Mundial también tenían ese pánico escénico y algunas fueron más despachatadas. En los comentarios previos al Mundial hablábamos de la selección de España y de la juventud de la selección de España, y esa juventud de la selección de España la hizo ser muy desfachatada y meter 7 goles. Mm.
Otro comentario llega también con comparaciones, ¿no? Me decepcionó Alonso, el técnico. Al final jugamos al estilo de Tavares. Solo defender, poca creación y solo tratar de contragolpear. Este es todo un frente de polémica, ¿no?
Yo creo que no podemos desconocer en ningún momento la capacidad y lo que generó Tavares en la selección uruguaya durante muchísimos años. Que el último ciclo de Tavares haya sido deficiente, que el rendimiento no haya sido el esperado y que el ciclo haya terminado y haya comenzado uno nuevo, me parece bárbaro y me parece que es la evolución general de la vida y de los ciclos en casi todas las cosas, y por lo tanto tenía que tener un final, que a lo mejor pudo ser menos traumático y hacerlo antes, pero fue así como fue. Pero no por eso Uruguay va a dejar de ser Uruguay, va a dejar de tener las características que tiene Uruguay, ni Alonso va a hacer algo totalmente distinto con casi los mismos jugadores. Obviamente incorporó jugadores, incorporó su impronta, le puso al equipo, le dio al equipo unas ganas que el equipo parecía que no tenía o que no encontraba la forma de resolver, y Alonso le dio todo eso. De hecho, había que ganar los 3 partidos que quedaban en la eliminatoria y Uruguay los ganó. Uruguay hizo lo que tenía que hacer, logró algo que no era imposible, pero sí muy difícil, porque tenía como esa cosa de la sangre nueva con las mismas personas o casi las mismas personas. Pero Uruguay sigue siendo Uruguay. Los jugadores, Uruguay juega a eso. No vamos a esperar que Uruguay juegue a otra cosa. Es verdad que sí se jugó mejor en los partidos de las eliminatorias. Se jugó mucho mejor de lo que se jugó ayer. Pero no condenaría a Alonso y tampoco usaría la comparación con Tavares como una crítica a Alonso. Me parece descabellado desconocer el trabajo de Tavares en la selección uruguaya y decir que Alonso es como Tavares porque tal cosa. Alonso está trabajando con muchos jugadores con los que Tavares trabajó, por lo tanto no creo que dos grandes técnicos del fútbol como Alonso y Tavares estén tan equivocados.
Ponemos puntos suspensivos acá para dejar a Uruguay un poco tranquilo. Veamos para terminar de la fecha de ayer, de los partidos de ayer, el 2-0 de Brasil frente a Serbia.
Sí, vi el principio, no pude ver todo el partido, justo fue un horario complicado para mí, pero vi los primeros 10 minutos y pintaba ser un lindo partido. Después Brasil fue contundente, luego vi un resumen y Brasil, si bien no goleó, juega con total tranquilidad y seguridad y confianza en el equipo que tiene. Y me parece que al final de esta primera fecha, que terminó con el partido de Brasil, ya todos los equipos del Mundial jugaron su primer partido. España, Francia, Inglaterra y Brasil se mostraron en esta primera fecha como en un escalón superior, seguros, contundentes, con gol y mucha autoridad en la cancha. Y después Portugal puede estar un pasito más abajo, pero mostró algo interesante. Y después quedan muchos equipos como Uruguay, por ejemplo, y Argentina, que creo que tienen mucho para dar, que dieron por debajo de sus posibilidades posibilidades, por las circunstancias que sean, pero estuvieron por debajo de lo que pueden rendir, y que creo que ahora en la segunda fecha es donde tienen que explotar, donde tienen que empezar a mostrar, porque se nos empieza a acabar el tiempo.
Bueno, con respecto a lo que viene,
resultados justamente que complican las cosas si no se empiezan a despertar estos equipos.
Sí, claro. Con respecto a lo que viene, bueno, tendríamos mucho para mencionar porque es viernes, o sea que tendríamos que hablar de lo de hoy y lo del fin de semana. Pero en cuanto a hoy, por ejemplo, parece que el partido más atractivo es Inglaterra-Estados Unidos a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, yo le quiero poner una fichita a Países Bajos-Ecuador, porque Ecuador ganó en la primera fecha. Ajá. Y Países Bajos también, entonces ahí se encuentran dos equipos ganadores. Ajá. Y bueno, después también juegan Qatar-Senegal,
Gales. Qatar-Senegal es importante porque Qatar es el local, ¿no? Claro. Arrancó perdiendo. Bueno, ¿qué? ¿Se va? ¿Ya queda fuera? Esa es la pregunta, ¿no?
Y Senegal también, así que los dos equipos se la juegan hoy. Gales y Irán recién tuvo dos tiros al palo que los estaba mirando un poco de reojo, atendiendo a la llamada, pero vi ahí dos tiros interesantes. Inglaterra-Estados Unidos, como vos decís, de antemano para mí era el partido de la fecha, pero Inglaterra se mostró mucho mejor que Estados Unidos en el debut. El sábado el plato fuerte es Argentina-México.
Con mucho morbo, ¿no? Con mucho morbo ese partido. Sí. ¿Se recupera Argentina? ¿Se levanta después de la derrota en el primero? Bueno, ahí está el tema, ¿no?
Viene con un empate previo con Polonia y Argentina con la derrota con Arabia. Me parece que ese es el plato fuerte, es a las 16 horas del sábado. También hay un partido entre europeos, Francia-Dinamarca. Puede ser un buen partido también, creo que Francia es favorito. Polonia-Arabia Saudita y Túnez-Australia, que parecen ser los equipos más débiles, pero Túnez tuvo un empate en la primera fecha, así que, bueno, veremos qué puede pasar ahí. Y el domingo tenemos un partidazo, a mi criterio, que es España-Alemania, también juegan Japón-Costa Rica, Croacia-Canadá y Bélgica-Marruecos, pero me parece que se roba las miradas y la atención España-Alemania, España por lo que hizo y Alemania por lo que no hizo.
Eleonora, gracias, que tengas un buen fin de semana enchufada al televisor y nos reencontramos el lunes.
Igualmente, hasta el lunes.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente.